Estava lembrando
me
hoje,
acordava hoje,
que anos atrás,
que anos atrás
tivemos um chamado
tivemos
de São
um
Paulo.
Chamado de São Paulo.
O presbitério lá em São Paulo estava.
O presbitério allá em São Paulo tinha uma preocupação muito grande, porque um dos pastores
estava dizendo algo que
estava dizendo algo que preocupava a todos os demais.
Este
pastor dizia que na Bíblia não há nada claro respeito do propósito eterno de Deus.
Que não existe isso.
Que não existe tal coisa.
Uma invenção nossa.
Que esta é uma invenção nossa.
E isso causou um grande constrangimento.
E isso causou uma grande preocupação entre os irmãos.
Nem sabia o que fazer.
Nadie sabia o que fazer.
Foi há muitos anos atrás.
Isso ocorreu há muitos anos atrás.
A questão de estar ajudando outros presbitérios era uma questão ainda
toda
nova.
Toda esta questão de ajudar a outros presbitérios era algo novo e nos assustamos e le pedimos a Ivan que a Ivan Baker que venha e nos ajude em São Paulo.
Com Ivan tivemos dois dias revisando.
Chegando a São Paulo, estivemos com Ivan dois dias revisando o propósito eterno. Interessante é que o pastor
que havia feito questionamento,
que havia feito o questionamento,
ele já estava tão
ele já estava tão afirmado em sua posição que nem sequer quis estar em essas conversações e não estou.
Mas ao final, depois de dois dias,
pero ao final de dois dias de revisar,
estávamos
muito felizes, agradecendo a Deus,
porque tinha levantado aquela dúvida,
porque aquele irmão trajo esta dúvida e nos deu a oportunidade de outra vez sentarnos en oración delante de la palabra, examinando las escrituras y dejando que el Señor llene nuestros corazones con su verdad. Fue una bendición para nosotros. Él no aprovechó aquello, tomó otro rumbo, no vino a ese encuentro, pero fuimos muy bendecidos por aquella revisión. Pocas cosas, bien aprendidas, para ser bien aprendidas, bien repetidas.
Qual é o propósito eterno de Deus?
Qual é o propósito eterno de Deus, queridos?
Agora todo mundo junto.
Agora todos juntos.
Uma família
de muitos filhos
semelhantes
a Jesus.
Tem surgido algumas variantes.
Han surgido algumas variantes. Os irmãos de Porto Alegre, há muitos anos, dizem que Deus quer uma família
de
muitos filhos
semelhantes
a Jesus
para
a glória de Deus, o Padre.
É uma frase boa.
É uma boa frase. Pensamos que é correta, que não tem nada de incorreto na frase. Não vemos nenhum erro nisto.
Nós não estamos usando.
Nosotros
explicar rapidamente.
Não usamos.
Rapidinho.
Quero explicar rapidamente por que não usamos esta frase.
Porque não usamos essa frase dessa forma.
Três motivos por os quais não usamos esta frase desta forma. Primeiro, porque
não há coisa feita pelo Senhor.
Não há coisa feita por el Señor que não seja feita para sua glória, para a glória dele.
A
primeira parte, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus,
é uma parte
indispensável
por causa dos desvios,
por causa de los desvios de la teología moderna. E precisamos essa aclaração. Este complemento nos parece que não é necessário para aclarar o propósito de Deus.
O segundo motivo
é que para nós é óbvio
que
Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para sua glória. Nos parece que é óbvio e não nos parece necessário que se coloque o que é óbvio. Por exemplo, as outras coisas que são óbvias. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus
para
seu inteiro agrado.
Para revelar seu amor.
Para revelar seu amor.
Se nós formos colocar todos
si vamos a colocar
aí,
todas as coisas óbvias, vamos a ter uma frase interminável.
Então, vamos ficar
entonces,
só
com nos quedamos solo com uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.
E também o terceiro motivo,
e também, o terceiro
é, que
motivo
não queremos
é que nós não queremos que alguém entenda mal
ao ouvir uma frase assim,
que ao ouvir uma frase assim, de esta forma, pense
recebendo a ideia,
que recebendo a ideia,
maneira,
de alguma maneira,
de que se Deus não tivesse,
de que se Deus não tivesse esta família, Deus não teria glória.
Deus projetou essa família.
Projetou esta família.
Deus
quer esta família.
Mas Deus
pero nunca precisou desta família. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternamente suficientes en sí mismos. Yo pienso que esta es una de las cosas más preciosas en la teología de los puritanos, esta visión de un Dios pleno, suficiente en sí mismo. Dios no tiene necesidad. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Dios es glorioso en sí mismo. Y sería eternamente glorioso si no hubiese creado siquiera el universo, si no hubiese hecho el mundo, aunque no hubiese tenido ningún proyecto, Dios está lleno de gloria. Otra cosa que queremos decir aquí es que lo que Evangevaldo compartió ayer es prácticamente lo mismo que tenemos que hablar hoy. ¿Qué es santificación? Si no es tornarnos, volvernos semejantes a Jesús. ¿Y qué es volvernos semejantes a Jesús si no una plena santificación? Ahora, el foco de nuestra revisión va a estar en esta expresión, semejantes a Jesús. No tenemos tiempo de hacer los tres temas, una familia. En algún momento en esta revisión vamos a tener que hablar sobre la unidad de la iglesia. Muchos hijos. Nos parece que una familia, unidad en la iglesia y muchos hijos son producto de una madurez a la imagen de Cristo. El foco principal en esta noche es esta transformación a la imagen de Cristo. Me gustaría hacer esta revisión, amados, por medio de algunas preguntas. Vamos a hacer 7 preguntas. Hace años atrás, empecé a dar cuenta que cada texto en el Nuevo Testamento que habla sobre el propósito eterno, cada uno de esos textos tiene un enfoque diferente, trae una verdad única que no aparece en los otros textos. Y el conjunto de estos textos nos da una visión completa respecto del propósito eterno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a penetrar en estos 7 textos a través de preguntas. Y vamos a ver cómo andan los hermanos, a ver si tienen confianza para responder las preguntas. Cada pregunta tiene un versículo bíblico que responde esa pregunta y trae la respuesta clara. Amén. Vamos a entrar entonces en esta revisión a través de estas preguntas. La primera. ¿Dónde y cuándo nació el propósito eterno de Dios? ¿Dónde y cuándo nació el propósito eterno de Dios? ¿Cuál es el versículo bíblico que responde a esta pregunta? Efesios
1:4.
Parece que están confiados. Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este texto responde a la pregunta, ¿dónde? En el corazón de Dios. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la importancia de saber, de ver claramente estas dos cosas? Ahora, amados, cuando entendemos que el propósito nació antes de la fundación del mundo, ahí estamos, solamente con esta respuesta, estamos liberados de la confusión teológica que existe respecto de este asunto. ¿Cuál es la confusión? ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna en relación a este tema? La iglesia ve un Dios que tiene un propósito, salvar la humanidad. Ahora,
si
el propósito de Dios fuese, por casualidad, salvar la humanidad, entonces este Dios es muy extraño, porque antes de la fundación del mundo, Él quería salvar a la humanidad. Entonces, Dios precisaba del pecado para obtener su propósito. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán, Adán, no comas, en el fondo Dios pensaba, ojalá coma, porque si no come, yo no voy a poder cumplir mi propósito, porque mi propósito es salvar la humanidad. No. Dios no quería ser salvador. Dios es salvador. Pero no era su propósito eterno. Dios quería, quiere, y siempre estuvo en su corazón ser padre. Dios quiere ser padre. Como el hombre se perdió, entonces primero Dios precisó salvar al hombre para traerlo después a una posición de hijo. Pero el propósito de Dios no comenzó con la caída, ni siquiera cambió por causa de la caída. El propósito de Dios comenzó antes de la fundación del mundo. Y Él quería una familia, una familia santa, una familia perfecta, como Él es perfecto. También es muy importante que meditemos que la revelación mayor es que este propósito nació en el corazón de Dios. Esto es motivo de que le pidamos revelación al Señor. Tenemos que conocer la diferencia entre tener este asunto en una leccioncita y tener esto como una revelación. Ayer Evan Gevaldo nos hablaba de cómo esto se puede tornar una teología. Una teología que puede ser vacía, amados. Yo me acuerdo años atrás a Iván diciendo, pobre de nosotros, el día en que el propósito eterno se vuelva el tema de una lección, pobre de nosotros. Lo que nos va a librar de esto es la revelación en nuestro interior de que nuestro Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No es una mecánica de iglesia. Solo la revelación de esto, la revelación que agarre mi corazón con esta verdad, me va a librar de una vida sin sentido. Las personas precisan del Evangelio no solo porque están yendo hacia la condenación. Las personas precisan del Evangelio porque la vida, para que la vida de ellas se vuelva con sentido, tenga sentido. ¿Cómo puede un hombre vivir 20, 30, 40, 50 años? Yo cuando escucho que un incrédulo tiene 50 años, 60 años, me digo, ¿cómo puede? ¿Cómo consiguió vivir hasta hoy? Una vida en la cual no sabes de dónde venís, no sabes por qué estás aquí, no sabes a dónde vas. Eso es un perdido, es una vida sin sentido, una vida sin propósito. Y lo más triste es ver a la iglesia llena de gente que vive así. No tiene un propósito que gobierna su vida. Y cuando el propósito de Dios no nos gobierna, nuestro corazón comienza a fabricar propósitos. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Porque el hombre quiere encontrar un sentido en su vida. ¿Por qué los hombres andan detrás de la fama, detrás de posición? Porque quieren encontrar un sentido para vivir. Algunos pocos alcanzan la fama. Después hay una multitud que va subsistir de la fama de este. Imitan a los artistas para intentar encontrar en su vida el sentido que otro alcanzó porque es famoso. Vidas sin propósito. Algunos no entran en esto y tienen un propósito más simple. Quieren tener hijos, criar a sus hijos, ver a sus hijos crecer. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿para qué? ¿Para qué? La gran mayoría de nuestra raza vive así. Trabaja hoy para tener que comer. Para poder continuar viviendo, para poder continuar trabajando, para tener que comer, para poder continuar viviendo, para poder continuar trabajando, para tener que comer. Un círculo vacío, muerto.
Amados,
fuimos llamados antes de la fundación del mundo para que seamos hijos del Altísimo. Que el propósito de Dios inunde nuestros corazones de propósito. El propósito de Dios va a sacar nuestras vidas
dessa morte disfarçada de vida.
Desta morte disfarçada de vida.
Segunda pergunta. Qual a garantia?
Qual é a garantia de que este propósito se vai cumprir?
Um projeto é um negócio complicado.
Um assunto complicado. Um projeto de negócios. Involucra riesgos. Todo hombre emprendedor, empresario de esta vida sabe que cualquier cosa que comience va a tener riesgos. Y el propósito de Dios, ¿tiene riesgos o está garantizado? Lo que queda garantía al propósito de Dios. ¿Cuál es el texto? Y quizá no lo van a saber esta respuesta. No está ni siquiera en nuestras catequesis.
Alguien ya está hablando aquí.
Algunos ya están diciéndolo.
Hebreos. Ustedes están bien. Hebreos, ¿está en la catequesis ese?
Está en la catequesis.
¿Cómo estoy ruim de catequesis?
¿Viste cómo yo estoy mal con la catequesis?
Es el texto, que es lo que importa.
Yo sé cuál es el texto. ¿Qué dice ahí?
Por isso Deus, quando quis mostrar,
por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, en Reina Valera propósito, la cosa era tan seria que dijo, acá voy a ayudar. Y Dios juró. Y dijo, acá está la garantía, yo no cambio, yo juro. ¿Dónde está ese juramento? El texto de Hebreos no dice dónde está el juramento. ¿Dónde está el juramento? Yo quiero sugerir Isaías capítulo 46, versículo 10. Dios dice, 9, versículo 9, acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad, las cosas que aún no han sido hechas, y digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Haré toda mi voluntad. Poquísimas cosas son absolutamente ciertas. Yo no sé si siquiera voy a salir vivo hoy de aquí. No es totalmente cierto.
Pocas cosas absolutamente confiables.
La más confiable de todas es que Dios va a cumplir su propósito. No hay diablo, no hay mundo, no hay carne, No hay religión,
no
hay nadie que pueda impedir que Dios cumpla su propósito. Una cosa es cierta, amados. Dios va a tener una iglesia pura, perfecta, sin mancha y sin arruga. Dios va a terminar feliz. Al fin, Satanás va a terminar avergonzado. Dios va a estar alegre, satisfecho. Dios va a ser satisfecho. De esto no hay duda.
No va a haber más rebelión.
No va a haber más rebelión.
No va a haber más corazón engañoso.
No va a haber más corazón engañoso. No va a haber pecado.
No va a haber carne.
No va a haber carne. Por tanto,
no va a haber perplexidad.
No va a haber sorpresas. No va a haber enfermedad.
No va a haber muerte.
No va a haber muerte.
No va a haber lágrimas.
No va a haber lágrimas.
Eso es cierto.
Esto es cierto.
Lo que nós precisamos nos esforçar.
Lo que sí precisamos esforzarnos para que se vuelva algo seguro, para que nosotros podamos estar allí participando. Eso no es absolutamente cierto. Es necesario que estemos día tras día confirmando la fe y la entrega a nuestro Señor Jesús. ¿Qué te parece? No es chiquita, no es insignificante esta vida que vivimos acá abajo. ¿Qué deleite ayer escuchar a Evangevaldo, viendo en la vida de este amado como nada de aquí tiene sentido para él? ¿Para vos tiene sentido? Amados, esta vida aquí va a pasar. Esta vida corta aquí va a pasar. Va a pasar, está pasando.
Atentamos nas coisas que não se veem, não nas que se veem.
Nosotros nos aferramos a las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas.
Tercera pregunta.
Tercera pregunta.
¿Cuál es el atributo de Dios? La pregunta aquí es un poquito más longa.
¿Cuál es el atributo de Dios? Acá la pregunta es un poco más larga. ¿Cuál es el atributo de Dios que actúa sobre nuestra vida diaria?
Da forma más maravillosa.
De la forma más maravillosa, incomprensible.
Milagrosa. Y exigiéndonos a cada día.
Y que nos exige a cada día.
La más constante fe y
confianza.
Tem um atributo de Deus.
Hay un atributo de Dios.
Un atributo
de Dios que garantiza el propósito eterno. El atributo es su inmutabilidad. Pero hay un atributo de Dios que va a operar todos los días en nuestra vida.
Todos los días.
Y es tal vez lo que más exige de nosotros fe. ¿Cuál es el texto? Exactamente. La palabra es correcta. ¿Cuál es el versículo? Hermanos,
piensen en lo siguiente.
Piensen lo siguiente.
Los
voy a tratar de ayudar a descubrir el texto. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuál es el atributo de Dios que actúa todos los días en nuestra vida de manera maravillosa y que nos exige la más constante fe y confianza en Él en relación a este propósito? Yo no supe hacer bien la pregunta. Me doy cuenta que la pregunta es bastante complicada. Acá hay un hermano que acertó con el texto.
há uns anos atrás.
Unos años atrás.
Alguns irmãos.
Algunos hermanos decidieron hacer un emprendimiento juntos, volverse empresarios juntos. Todos los que entraron en ese negocio perdieron plata. Así que fuimos a llamar a un hermano que entendía de negocios y le dijimos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué falló? Y él nos dijo, ustedes son todos aficionados. Por eso no funcionó. Y yo le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre un aficionado y un empresario entendido? Y dijo, es muy sencillo. El empresario que tiene experiencia, experimentado, como era él, que estaba hablando conmigo, tenía mucho éxito. El empresario sabe que corre riesgos. Segundo, él prevé las dificultades que van a enfrentar y ya se anticipó de cómo va a ser para enfrentar esas dificultades. Si un hombre tiene un proyecto, no puede soñar. El problema de ustedes es que ustedes sueñan. No es soñar y ganar. Las cosas no funcionan así. Pues bien, un empresario experimentado, precavido, sabe lo que tiene que hacer con las dificultades que aparecen.
Dios
es el único empresario que hace algo que ningún empresario del mundo puede hacer. ¿Qué es lo que Dios hace? Transforma todas las dificultades en bendición. Las dificultades para Dios no son un impedimento que Él tiene que vencer. Las dificultades que no son de Dios, que son nuestras. Nosotros pensamos que estamos en dificultades, pero Dios no está en dificultades. Nuestras dificultades, Dios dice, qué bueno.
¿Cómo?
Tal es la soberanía de Dios que Él puede decir todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. No hay una cosa que pueda ser contraria. No hay nada que pueda venir contra el proyecto de Dios. Dios dice así, yo uso todas las cosas y todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Quiénes son estos? Aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué empresario es este? ¿Qué proyectista es este?
Qué
Dios tremendo que tenemos. Y nos ahí diciendo, oh Señor, oh Señor. Y Dios tranquilo. La única cosa que Dios nos dice es aprovechá. Fue tan doloroso para mí permitir que entres en esa dificultad. Aprovechá. Esto, amados, requiere fe. Fe. La revelación del propósito eterno es fundamental para que tengamos fe. La mayor fe no es la que vence a las dificultades. La mayor fe es que en las dificultades confía. La mayor fe no es aquella que derrota los obstáculos. La mayor fe es aquella que en el medio de los impedimentos cree. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Cuarta pregunta.
Aquí nos vamos a navegar dentro de la pregación de ontem.
Aquí vamos a navegar un poco dentro de la predicación de ayer.
Romanos 8, 28,
Romanos 8, 28, 29.
Amados, temos essa revelação?
Tenemos esta revelación.
¿O tenemos una teología?
¿O tenemos una teología?
¿Qué você tem dentro de você?
¿Qué es lo que tenés adentro tuyo?
¿Una teología?
¿Una teología?
¿O una revelación?
¿O una revelación de parte de Dios?
Tal vez el próximo punto vai nos
Tal vez el punto que viene nos va a ayudar a entender cómo estamos.
Podemos avaliar.
Podemos evaluar
si tenemos una teología,
si tenemos una teología o una revelación de manera muy sencilla y práctica. La cuarta pregunta nos va a ayudar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el corazón?
¿Cómo es que fica?
¿Cómo es que se vuelve el corazón de aquel que tuvo revelación?
¿Cómo él fica?
¿Cómo queda?
¿Cómo él se ve?
¿Cómo se ve?
¿Cómo se manifiesta?
¿Cómo se manifiesta el corazón de aquel que tuvo revelación? ¿Cuál es el texto?
Tem un texto escrito por un hombre.
Hay un texto escrito por un hombre
que
estaba inundado de revelación. Y él habló de este asunto. Y él dijo cómo estaba. Vamos a abrir.
Filipenses capítulo
3, versículo 12.
Alguém tinha questionado Paulo, provavelmente.
Alguém quizá havia questionado a Paulo. Estás hablando todo el día de perfección, perfección, perfección. Quizá no se da cuenta que él no es perfecto. Si él quiere una lista de defectos, yo le voy a mandar una carta con todos los defectos que tiene. Probablemente alguien cuestionó a Pablo. Que alguien le trajo este cuestionamiento. Y Pablo quizá estaba viviendo en Filipenses, perdón, este sujeto vivía en Filipenses. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido, conquistado en portugués. Unas traducciones en portugués dicen, para conquistar aquello para lo cual yo fui preso. Preso. Así es el corazón de aquel que tuvo revelación. Preso. Pablo se consideraba esposado, con esposas. Pablo tenía esposas. El nombre de estas esposas era Propósito Eterno de Dios. Aquello se volvió la razón de ser en la vida de Pablo. Cuando somos nuevos en la fe, tenemos muchas preguntas. ¿Soy salvo o no soy salvo? Llegamos a la iglesia y nos preguntamos, ¿soy acepto o no soy acepto? ¿Soy útil o no soy útil? ¿Tengo el Espíritu Santo o no tengo el Espíritu Santo? ¿Soy capaz o no soy capaz? Son preguntas que caben, necesarias, importantes, pero deben ser dejadas atrás, amados. La pregunta que tiene que estar en nuestra mente es aquella de la cual tanto habló Evangelio anoche. ¿Estoy más parecido a Jesús? A través de los años, el Espíritu Santo ha actuado en mi vida de tal manera que hoy yo me parezco más al Señor. Ayer él nos dio una sugerencia fantástica. Yo pienso que la mejor de todas. La pregunta
Pergunta para a esposa.
Dijo, vai, pregunta a tu esposa, pregunta a los discípulos. Yo voy a orar a un mes antes de preguntarle a mi esposa. Voy a tomarme un mes para mejorar un poquito, de manera que pueda tener una respuesta mejor. Pero ayer a la mañana yo estaba orando sobre esto y Dios me habló así.
Habla,
decirle a los hermanos que hay un mapa de la mina. ¿Qué es el mapa de la mina? Es muy sencillo. ¿Cuál es el mapa de la mina? Si el propósito es semejante a Jesús, el mapa de la mina es Cristo. ¿Cómo dice nuestra catequesis? Ser mansos y humildes como Jesús. Vamos a mirar a las Escrituras, aquellas cosas que representan a Jesús y a las que nos tenemos que parecer. Y podemos nosotros mismos, en oración, podemos hacer esta evaluación. Por ejemplo, ser santo como Jesús. La palabra santidad involucra muchas cosas. Pero aquella que nos habló muy fuertemente ayer a la noche fue separación del mundo, estar apartados del mundo, no ser amigos del mundo. ¿Puedo hacerme unas preguntas a mí mismo? Voy a citar rapidito aquí las preguntas. No copien. Ayer, Evan Llevando predicó 5 predicaciones en una. Yo voy a precisar un año para masticarla y un año para tragarlas. Pero no tomé notas porque grabé todo con mi MP3 y lo voy a volver a oír. Acá les suelto como sugestión. Estoy separado, más apartado del mundo que ayer, que el año pasado, que 10 años atrás. Estoy más desapegado del dinero. ¿Cómo es que miraba mi cuenta bancaria 10 años atrás y cómo miro mi cuenta bancaria hoy? Los entretenimientos de este mundo. Vamos a hablar de los entretenimientos lícitos. Los entretenimientos me traen hoy menos alegría. Me atraen menos que antes. Los entretenimientos lícitos que están a mi alrededor. ¿Están perdiendo el poder de atracción sobre mí? ¿O todavía los necesito mucho? El sacrificio de las comodidades. No tengo problema con la comodidad. Pablo dice, yo aprendí a estar contento en toda y cualquier situación. El problema, amados, es que el apego a la comodidad impide el sacrificio. El sacrificio, sacrificar las comodidades hoy, ¿es más fácil o más difícil que antes? Yo estoy con esto de que me estoy volviendo más viejo y que se me ha vuelto más difícil. Y esto de volverme más viejo se puede volver una excusa para enmascarar mi apego a la comodidad. El envejecer no es lo que está detrás de la comodidad, es la carne. La carne que ama la comodidad. ¿Es más fácil o más difícil para mí hoy hacer los sacrificios que tengo que hacer por el Evangelio? ¿Tengo más asco del pecado de lo que al principio tenía? La maldad de este mundo me es más incómoda. Siento repulsión cuando veo las cosas vanas de esta vida.
Otro punto
de nuestra catequesis. predicarle al mundo como Jesús.
Comece a fazer essa perguntinha para você.
Comencé a hacerte esta preguntita. ¿Tengo más compasión por los perdidos hoy que al principio?
¿O tenía más compasión y hoy
tengo menos? ¿O tenía más compasión antes y hoy tengo menos?
¿Aprovecho más las oportunidades?
¿Aprovecho más las oportunidades o me acomodé? ¿Estoy contento que tengo dos o tres discípulos? ¿Ya soy líder, ya soy pastor?
Tenho uma compaixão
o tengo una compasión creciente por los que se pierden.
A urgencia me ayudó a vencer o medo y
la urgencia me ayudó a vencer el miedo y la vergüenza.
Estou mais parecido com Cristo?
Estoy me parezco más a Jesús
ao mundo
cuando le predico al mundo.
Outra coisa de nossa catequese.
Otra cosa de nuestra catequesis.
Y humildes,
ser mansos y humildes como Jesús. ¿Cómo estoy en esto?
Estoy más manso.
Estoy más manso, más humilde.
Vean bien, amados. Jesús falou,
vean, amados. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Ahí comienza el secreto.
Si Jesús dice que él era manso y humilde de corazón, es porque existe una humildad y una mansedumbre que no son de corazón. La carne es especialista en falsificar la humildad. Les voy a decir así crudamente. Sabemos muy bien lo que tenemos que decir o no decir para parecer humildes. Y saber eso y vivir de esto nos aparta de la humildad. Esa humildad que no es de corazón, que no es de Jesús, es capaz de hacerme callar cuando tengo que hablar. Es capaz de hacerme concordar con otro cuando preciso discordar, estar en desacuerdo. Manso y humilde de corazón. No de fachada.
Manso. Una preguntinha.
Una pregunta. Es más fácil.
Eu me submeter hoje
que me someta hoy
do que antes.
Que antes.
O é mais difícil para mim me submeter.
O es más difícil para mí hoy someterme.
Porque minha mansidão e submissão, irmão.
Porque la mansedumbre y la sumisión son hermanas gemelas. Algunos se someten hasta que empiezan a ver un montón de defectos en las personas a las cuales se someten y no se someten más. ¿Saben qué significa? Que su sumisión no era fruto de la mansedumbre, era fruto de la ilusión. Tenían la ilusión de que tal hombre era perfecto, pero comencé a descubrir que era imperfecto y no me someto más. Tu sumisión no es fruto, en ese caso, de Cristo. O Cristo no sabía que José y María eran extremadamente imperfectos y no se sujetó a ellos porque era manso de corazón.
Humilde de coração.
Humilde de coração.
Pergunta. Estou descobrindo. Está muito patente, muito claro.
Se está volviendo muito patente, muito claro para mim. Cuán terrenal, animal y demoníaca es mi preocupación con mi imagen. No es que la preocupación con la imagen es hija directa de Lucifer Y la razón que llevó a Saúl a amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta inclinación de mi carne, estoy aprendiendo a abominarla, frenarla, enmudecerla, callarla, a colocarla en cadenas, a encadenarla. ¿Qué quiso Lucifer?
Lucifer,
en nuestra enseñanza decimos que quiso mandar, pero no fue solo eso.
Lucifer no quiso apenas independencia y gobierno.
Lucifer no solo quiso independencia y gobierno, Lucifer quiso gloria.
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 La concupiscencia de la carne,
la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Veneno de Lucifer para nuestra carne.
Abominamos.
Aprendimos cuánto Cristo es diferente de esto. Aprendimos con Cristo que la única razón y motivo de vida debe ser agradar al Padre. Aprendimos cuán tonta es la gloria de los hombres. Amados, los que hablan mal de nosotros son tontos, porque ellos no saben que muchas veces lo que hacemos era con la mejor intención. Y los que hablan bien de nosotros también son, porque no saben cuán ruin, cuán malos nosotros somos. ¿Quién quiere la gloria de los hombres? Al fin, va a haber una sola palabra que va a venir de Dios. Dios va a declarar lo que fuimos y lo que dejamos de ser en esta vida.
Y tener la aprobación del Padre era la razón de vida de Jesús.
Y tener la aprobación del Padre fue la razón que lo llevó a la muerte y que debe ser la razón de nuestra vida. ¿A dónde cabe la preocupación por la imagen propia? Amar como Jesús amó.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Si vamos a agarrar los evangelios, vamos a pasar la noche entera hablando. Pero ahí tenemos en 1 Corintios 13 cómo era que Jesús amó. Ahí está la descripción más cabal y completa de lo que es el amor. Soy más paciente de lo que era antes. Yo sé esperar más, sufrir más de lo que antes sabía sufrir, o todavía me exaspero igual o más que antes. Estoy venciendo la tendencia demoníaca
de
jactarme. El amor no se ufana, y si se ufana no es nada más ni nada menos que ser jactancioso. Alardear de mis virtudes. Alardear de mis hechos. Estoy venciendo esto. Esta tendencia demoníaca, animal, inmunda.
Yo
me ensoberbezco o me veo cada vez más inferior a mis hermanos. Si me parece a mis ojos que alguien está siendo superior a mí, ¿me alegro o me entristezco?
Sigo
buscando mis intereses o cada vez más los intereses de Dios y de mis semejantes. ¿Me vuelvo resentido cuando me hacen mal? O cada vez es más fácil para mí perdonar como Jesús perdonó, porque Él está en mí y Él me perdonó. Si alguien aquí no aprecio, sufre una injusticia, me alegro.
Meu amor pelo meu irmão está disposto a sofrer.
Mi amor por mi hermano está dispuesto a sufrir, creer, esperar y soportar.
Ou quando eu sofro,
o cuando sufro,
meu amor acaba.
Mi amor se termina.
Quando você vê que seu amor por alguém está acabando,
cuando ves que tu amor por alguien se está acabando,
é hora de reconhecer que nunca o amou.
Es hora de que reconozcas que nunca lo amaste. Nunca lo amaste. Porque el amor nunca deja de ser. El amor no acaba. Acaban las imitaciones del amor. Lo más importante de todo, para ir cerrando esta cuarta pregunta. Lo más importante de todo. Yo me hago estas preguntas. Uso la vida de Cristo como un mapa para saber si estoy más cerca o si estoy más distante. Como Evangelio nos habló anoche. Si yo tengo revelación del propósito eterno de Dios, yo soy prisionero. Y ser como Jesús será mi obsesión. Y toda vez que yo me acuerde cuán lejos estoy, cuánto me falta, yo voy a poder imitar a Pablo y decir, hermanos,
no juzgo.
No que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y avanzando a las que están delante de mí, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación, al soberano llamado de Cristo Jesús.
No hay lugar para estacionar, hermanos.
No hay lugar para estacionar. Y ahí vamos al próximo punto.
Do lado, na margen. Anoten ahí,
al margen, 46, anoten Isaías 46:10.
Porque yo no veo nada en la Biblia toda.
Porque yo no veo nada en toda la Biblia
que dé más respaldo,
que dé más respaldo a esa frase en la carta de los Hebreos que esta declaración de Dios 46, a través de Isaías, el capítulo 46, versículo 10. Pero me parece que es el versículo 9. Yo leí desde el 9 al 10. Anoten el 10. En el 10 termina Dios diciendo, mi consejo permanecerá de pie. Haré toda mi voluntad. Aleluya. Necesitamos fe. ¿Cuál es el atributo de Dios que actúa sobre nuestra vida diaria? Que va a exigirnos todos los días fe. Soberanía de Dios. Romanos 8, 28 y 29. Todas las cosas ayudan para bien aquellos que aman a Dios.
Como disse certa vez nosso querido Jaiminho.
Como dijo nuestro querido Jaiminho.
Todas as coisas no grego é.
En el griego todas las cosas quiere decir todas las cosas.
Aleluya.
Aleluya.
Quarta pergunta.
Cuarta pregunta.
O que ocorre? Como fica?
¿Qué ocurre? ¿Cómo se vuelve el corazón de aquel que tiene revelación de este propósito?
¿Cómo fica seu coração?
¿Cómo se vuelve el corazón?
Considera-se um prisioneiro.
Se considera un prisionero. A partir de ahí,
se tornar mais parecido com Cristo vai ser
Volverse parecido a Jesús va a ser la razón de la vida. Vive por esto, respira por esto, tiene esto como lo más importante de su vida.
Quinta
pergunta.
Na quarta pergunta nós vimos como fica o ministério.
En la cuarta pregunta vimos cómo es el ministerio. Y citamos Filipenses 3, del 12 al 14. La quinta pregunta.
¿Qué ocurre
no con el corazón, más con el ministerio de esta persona? Esta persona que está llena de la revelación de ese propósito, tanto que el propósito se volvió la meta de su vida, ¿cómo es el ministerio de él?
¿Cómo fica? ¿Cuál de ustedes sabe?
¿Cómo se vuelve? ¿Cuál es el texto de las Escrituras que habla sobre esta perfección de Cristo y que muestra el corazón del apóstol? ¿Se acuerdan?
Colosenses. Capítulo 1. Na verdade, o texto é rico, seria interessante, não vamos fazer, mas seria interessante.
En verdad, el texto, el pasaje, es muy rico y sería bueno meditar desde el versículo 24, pero queremos ir directo al punto donde Pablo revela su locura ministerial. Pablo tenía una locura ministerial. Pablo no era solo loco en creer y buscar este propósito en su vida. Él tenía otra locura. Aquello que él quería para él, lo quería para toda la iglesia. Cuando él habla de toda la iglesia, se refiere a toda la iglesia. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 27. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué hizo entonces con su ministerio? A él, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos algunos, no, a todo hombre, a fin de que presentemos a todo hombre, no más o menos, sino perfecto en Cristo Jesús.
Você pode assimilar essa loucura?
¿Te das cuenta? ¿Puedes comprender esta locura? Pablo.
Quando você escreveu para os Gálatas?
Quando escribiste a los Gálatas.
Você disse que estavam se mordendo. Você chamou eles de insensatos.
Los llamaste insensatos, los llamás insensatos.
Estás pensando neles também?
Les dijiste que se estaban mordiendo el uno al otro. ¿Estabas pensando en ellos también?
Todos da Galácia, perfeitos.
Y Pablo dice, yo voy a presentar a todos en Galacia perfectos. Y los corintios, Pablo, son niños carnales. Seguro que no incluís a los corintios, pero Pablo dice, sí, yo estoy incluyendo a los corintios. Yo quiero presentar a los corintios perfectos en Cristo. ¡Qué locura! Hermanos,
no hay esperanza para la iglesia,
no hay esperanza para la iglesia si no tenemos nuestro ministerio contaminado de la misma forma. Si crees que lo máximo que puedes hacer es ayudar a este no caer, ayudar a este otro un poquito, tu ministerio y la iglesia que está en tu casa, entonces están yendo al pantano. Ayer Banjo nos dio una clase de esto.
Vaca atolada.
La vaca empantanada. Hermanos, amados, si fuese un proyecto nuestro, nunca podríamos decir una cosa loca como esta. Pero no es nuestro proyecto, es de Dios. Y si nosotros recibimos lo que Dios nos dio, vamos a volvernos como Dios y vamos a querer presentar a todos perfectos en Cristo. Y no vamos a apuntar a menos, no vamos a desear menos. Lo contrario de esto es acomodarse. Ahí tengo un grupito, lo estoy cuidando, los hermanos están ahí, uno se pierde, uno viene, otro va, ahí andan. Acomodarse. Acomodarse. En el reino de Dios no existe estacionamiento, estancamiento. No existe.
Si você estiver no carro do reino de Deus,
si estás en el auto del reino de Dios y decís estoy cansado y entras en un estacionamiento, te van a dar una multa. Y cuando termines de estacionar, vas a mirar lo que está escrito en la multa. Y está escrito muerto. Muerto. Vos y tu obra.
Não existe estacionamento.
No existe estacionamiento.
Você avança,
o avanzás,
ou você desafia os que estão
o desafías a los que están contigo con la palabra de Dios y por la fe en nuestro Señor a avanzar contigo y ellos van a avanzar. No hay lugar para el estacionamiento.
Eu já ouvi.
Oí en nuestro medio a un hermano diciendo que nuestro objetivo es llevar a todos al cielo. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús.
O vivamos por eso.
O vivimos por esto y para esto,
o vamos juntar dinheiro aí fora.
O vamos a ganar dinero ahí fuera.
Sejamos como Paulo,
seamos como Pablo, amados.
Sejamos loucos.
Seamos locos.
Quero dizer uma coisa para vocês. Outro dia eu falei.
Quiero decirles una cosa. El otro día hablé
num encontro de líderes.
En un encuentro de líderes.
Que muchos de los líderes están ficando o de cabeza branca.
Que muchos de los líderes se están volviendo o canosos o pelados.
Yo quiero decir una cosa para ustedes.
Yo quiero decirles una cosa a ustedes, amados. Los años nos hicieron más frágiles.
Mas no nos hicieron más fracos.
Pero no nos hicieron más débiles.
Los años
no nos hicieron más débiles. Ustedes hoy no están peor que hace 20 años atrás, que hace 15 años atrás. Ustedes están probados. Tienen experiencia en Cristo. Pasaron pruebas y oraron y doblaron sus rodillas.
Vocês confiaram em Deus e nós
confiaram em Deus e vimos a Deus actuar.
Vocês frutificaram.
Frutificaram.
Vocês pregaram o evangelho.
Predicaram o evangelho e as pessoas se convirtieron. E muitos destes discípulos se afirmaram. Não estamos mais débiles. Hoy podemos más de lo que podíamos en el pasado. Hoy somos más útiles en la mano de Dios de lo que éramos en el pasado. Creamos en esto porque el Señor está con nosotros. Aunque el hombre exterior se deteriore, el interior se renueva de día en día en el Señor. Cuando éramos más jóvenes, éramos más egoístas.
Hoje podemos servir melhor.
Hoy podemos servir mejor.
Con corazón más puro.
Y con un corazón más puro.
Cuando éramos más jóvenes, éramos más precipitados.
Cuando éramos más jóvenes, éramos más precipitados. Oíamos menos a Dios.
Hoy conocemos mejor a nuestro Dios.
Hoy conocemos más a nuestro Dios.
Y vamos a errar menos.
Y vamos a errar menos.
Nós não estamos menos capacitados.
Não estamos menos capacitados, estamos mais capacitados.
E nós temos que almejar para
Deus. E temos que desejar para Deus uma geração superior à nossa.
Vamos pregar.
Vamos a predicar, vamos a anunciar y vamos a tener en el corazón esta llama y vamos a querer presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Si Jesús no viene rápido, queremos dejar una generación más numerosa y más santa. Dije hace unos años atrás, yo quiero ver una generación que me dé vergüenza. Una generación que me haga sentir vergüenza de lo que fui, de lo que he sido. Señor, que nuestro corazón, que nuestro ministerio esté marcado, sellado por el propósito que nació en tu corazón.
Propósito
que no tenemos derecho de disminuir o de cambiar.
Oh
Señor, marca nuestras vidas. Sexta pregunta.
Essa aqui vocês vão me dar o versículo lá assim na tampa.
Ustedes acá me dan el versículo ahí en la tapa. ¿Cuál es la estrategia del cumplimiento de este propósito?
¿Cuál es la estrategia?
¿Cuál es la estrategia?
Servicio de los santos.
El servicio de los santos. ¿A dónde está?
Efesios 4,
Efesios 4, 11 al 13. Vamos a leer. Ustedes ya lo saben de memoria, pero vamos a dejar las Biblias abiertas. Vamos a revisar esto. Porque a veces aquello que pensamos está más claro, puede que no sea así. Efesios 4, versículo 10. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos
hasta que todos
à unidade da fé.
Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué salté?
¿Y por qué que eu pulei?
¿Por qué salté?
Porque, amados, quando nós
porque
não
amados,
temos clareza,
quando não temos claridade,
é dessa forma,
que leí, que acabamos entendendo.
Terminamos
entendendo
apóstolos, profetas,
que Deus puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores e maestros para a edificação do corpo de Cristo.
E esta é a mentira,
e esta
da qual
é a mentira
Deus nos livrou.
De la qual Deus nos livrou.
Não é assim.
Não é assim.
Não é isso que está escrito.
Não é isso o que está escrito.
Não está escrito que esses homens
não está escrito que estos hombres van a producir la edificación del cuerpo de Cristo.
Está escrito outra
coisa. Está escrita outra coisa.
Completamente diferente.
Completamente diferente.
O que está escrito é que lo esses homens vão fazer um determinado
es
trabalho.
Que estos hombres van a hacer un determinado trabajo.
Traduzido dizendo aperfeiçoamento.
Y acá está traducido que se llama perfeccionamiento. La palabra griega es catatismos. Y dice que van a hacer un trabajo con los santos, para que los santos desempeñen su servicio, su ministerio. Y ahí, si tuviésemos la iglesia como una compañía de hombres ejecutando su servicio, ahí recién va a haber la edificación del cuerpo de Cristo en la medida que Dios está requiriendo aquí en el versículo 13. Y en el versículo 16 va a hablar de crecimiento.
Segundo a justa cooperación de cada parte, efectúa su propio aumento.
Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro.
Mais uma vez temos que perguntar.
Otra vez tenemos que volver a preguntarnos.
Isso é uma teologiazinha.
Esto es una pequeña teología por la cual pasamos rápidamente por arriba, o esto está bien metido adentro nuestro.
Como é isso lá dentro?
¿Cómo es esto? ¿Cómo está metido en nosotros?
Esse foi o ponto lá no princípio.
Este fue el punto que desde el principio
requereu
que más requirió
de
Mario y de mí, de Iván,
oración,
conversaciones, lectura de la palabra, la mentalidad de la religiosidad de la iglesia de hoy es tan fuerte que para que podamos cambiar nuestra mente precisamos una revolución. En aquellos días oramos mucho, conversamos mucho para poder entender aquello que era obvio. Podría contarles dos experiencias que para mí fueron, me marcaron. En aquel tiempo, en el proceso de Dios, para instruirnos en esto, me acuerdo de unas vacaciones, específicamente unas vacaciones, en los que todos los días Dios me hablaba la misma cosa. Amados, yo le llegué a pedir al Señor, por favor, para, te pedí, por favor, Señor, si sos bueno, déjame que pueda disfrutar de mis vacaciones, porque todos los días venía sobre mí una voz fuerte del Señor que me decía, ¿saben qué me decía?
Marcos.
Me decía, Marcos, no importa cuánto trabajo hagas, podés pasarte todo el tiempo predicando, orando, ayunando, y podés fallar conmigo. Si trabajas mucho, pero no pones a los hermanos a trabajar, vas a fallar conmigo. Yo decía, está bien, Señor, ya te entendí. Al otro día, la misma cosa. Era una perturbación. Yo le decía, Señor, por favor, déjame tomar mis vacaciones. Ya entendí lo que me dijiste. Pero había entendido. Tuve una experiencia que me marcó para siempre. Ya les conté. Les voy a volver a contar. La persona que más marcó mi infancia con respecto al Evangelio era una abuela que se llamaba Sara. Fue la primera persona que me subió en su falda y me habló de Jesús con una ternura que yo nunca había visto. Yo quedé impresionado con aquella abuela. Leía la Biblia como nadie, oraba como nadie, era dulce como nadie. Toda mi vida tuve mucho respeto por aquella abuela. Tenía tanto respeto por ella que un día estaba en su casa, cuando tenía 7 años, me ofreció aceite de oliva y yo le dije, no, abuela. ¿Por qué? Me dijo, porque no me gusta. Me llamó y me dijo, Marquitos, te mando dos cosas. Te pido que comas y te mando a que te guste. Y yo comí y me gustó. Gracias a Dios porque me dio esa orden, porque hoy me encanta el aceite de oliva. Yo tenía mucho cariño y mucho respeto por esta abuela. Y lo que más me impresionaba era su espiritualidad muy espontánea en ella, que no era muy común. En aquella denominación donde mi papá antiguamente pertenecía, y ella era bastante diferente a los demás. Muy bien, pasaron los años. Mi abuela se fue de Porto Alegre, fue a vivir en otro estado. Fue a vivir a Santa Catarina. Yo me vine acá a Salvador. Y una vez que fui a Porto Alegre, pasé por Santa Catarina a ver mi abuela y mis tíos. Y esa experiencia fue una de las más importantes para mí para que yo entendiese Efesios 4. Mi abuela me llevó a un costado, estaba tan feliz. Y ella me quería contar algo, y estaba radiante. Y me vino a contar esta historia, que estaba en un ómnibus volviendo de Porto Alegre a Tubarão, y estaba con la Biblia en la mano, tenía su biblita, y me contó que la mujer que estaba sentada en el asiento de al lado hizo así, y dice que cuando ella hizo así, ella la miró de esta forma, y la otra la miró a ella, y aparentemente esta mujer mostró un interés. Y mi abuela comenzó a contar con una cara radiante cómo aquella mujer la quiso oír. Y se volvía más radiante todavía cuando me dijo que comencé a hablarle y ni sabía que yo podía hablar de esta manera, y hablé, y ahora esta mujer quiere seguir al Señor. ¿Y se imaginan lo que sentí? La indignación con la cual me quedé, yo me tuve que levantar para que ella no se diese cuenta. El dolor que me vino. Mi abuela, la persona más santa que conocí en mi infancia, a los 75 años o más o menos, acaba de descubrir que puede predicar la palabra de Dios. Hermanos, me vino una indignación contra todo el sistema eclesiástico que dejó a aquella mujer llena del Espíritu Santo sentada en una silla años, oyendo. Y cuando ella tenía un vecino que ella quería que se convirtiese, ella tenía un gran servicio, podía ofrecerle ir a escuchar al pastor tal y tal. Y Dios me habló. Me dijo, anda vos y no hagas lo mismo con mi pueblo. Yo tengo un pueblo de sacerdotes. ¿Qué tenés en casa? ¿Quiénes son los que vienen a tu casa y se reúnen en tu casa? ¿Cómo los ves? Así serán. Míralos como los pobrecitos que precisan de tu palabra, de tu predicación todos los domingos, y esos serán los pobrecitos que precisan de tu palabra, de tu predicación todos los domingos. Míralos como Dios dice que ellos son, nación de sacerdotes. Velos como profetas de Dios para este mundo, y así van a ser ellos, así van a vivir. El ministerio de los hermanos comienza en tu cabeza. Si en tu cabeza ves a aquella mujer de 60 años, analfabeta, enferma, como una pobrecita, es lo que ella va a ser el resto de su vida, una pobrecita en la iglesia. Pero si tuvieses los ojos de Dios, vas a ver a esa mujer analfabeta con una sabiduría de Dios para este mundo. Y vas a dedicarte a colocar a esta mujer de tal manera que funcione. Vas a orar por esto, vas a trabajar por esto.
Eu me preocupo sempre.
A mim me preocupa sempre.
Um líder de um grupo caseiro está falando demais.
Quando um líder de grupo caseiro está falando demais.
Quando o líder do grupo caseiro tem que falar,
quando o líder de grupo caseiro tem que falar e falar. Yo no sé si el grupo está vivo o muerto, pero que anda cerca de morir, estoy seguro.
Amados,
el Señor no tiene una guardería, no tiene un hospital. El Señor tiene un ejército. El Señor tiene un ejército. Y ustedes son capitanes en este ejército. La función de ustedes es llevar a todos a la batalla. El Señor tiene una familia. Ustedes son padres y madres en esa familia. La función de ustedes es cuidar de ellos también. Nunca se olviden, amados. El perfeccionamiento de los santos, de todos los santos, para el desempeño de su servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es como la parábola de los talentos. Uno tenía uno, otro tenía dos, y otro tenía cinco. Jesús deja claro, no le da la misma cantidad de talentos a todos. La iglesia es así. Cada uno recibe su don conforme a la soberanía de Dios. Ahora vamos a hacer un juego matemático. Vamos a imaginar, no digo que esto es garantizado, pero vamos a imaginar que los pastores, los más experimentados, que hace años sirven al Señor, son los que tienen cinco talentos. Desarrollaron la gracia del Señor, tienen más experiencia en las cosas de Dios, son los de cinco talentos. Muy bien, en nuestro medio somos 20, 21, 22 pastores, 22 pastores. Si estos 22 se matan trabajando, ¿cuántos pueden producir? 5 veces 22.
Producción.
La producción sería de 110.
Vamos a imaginar. Vamos a especular.
Vamos a imaginar que los líderes son los de dos talentos.
Vamos a imaginar que esos líderes se matan
trabajando. Vamos a imaginar que los líderes se matan trabajando. Hacen todo lo que pueden. ¿Cuántos líderes son? 200. 180.
180 vezes 2.
180 líderes por 2. 360. Son 360.
Opa, ya mejoró.
Bueno, ahí mejoró.
Ya pueden producir más que los pastores.
Ya los líderes pueden producir más que los pastores.
Imaginar que el resto de la iglesia.
Ahora vamos a imaginar que el resto de la iglesia, todos sean los de un talento. ¿Cuántos son? ¿3.000?
3.000 veces 1 da cuánto.
¿3.000? ¿Cuántos dan 3.000 multiplicados 2? Otros 3.000. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere a los 20 pastores funcionando o quiere a los 3.000 funcionando? El Señor quiere a los 3.000 funcionando. Solo que hay un problema con los de un talento. ¿Cuál es el problema de los de un talento? El problema es que el de un talento le gusta enterrarlo. Nuestro papel es ayudar a cada uno de ellos a desenterrar su talento. Recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto no fue escrito para Evangevaldo, para Benito, para Sergio. Esto fue escrito para toda la iglesia. Bendito sea el Señor. Quinta y última pregunta. Séptima pregunta. Las preguntas son difíciles porque no sé cómo hacerlas. Las hago lo mejor posible para ayudar a responder. Existe una dinámica espiritual. Hasta aquí hablamos del corazón. Hablamos de la soberanía, hablamos de la revelación, cómo se vuelve nuestro corazón, cómo se vuelve nuestro ministerio, hablamos de estrategia. Pero hay un texto que no habla ni de estrategia, ni de soberanía, no habla de revelación. Hay un texto que explica cuál es la dinámica espiritual. para que este asunto acontezca realmente en la vida de un discípulo. Hay un texto que dice cuál es la dinámica espiritual a través de la cual esta transformación a la imagen de Cristo ocurre. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Todos nosotros, con el rostro descubierto, a cara descubierta, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen, como por el Espíritu del Señor.
Mais uma vez temos que perguntar.
Tenemos que volver a preguntarnos.
Creemos no que está escrito?
Creemos lo que está escrito.
Porque eu não sei o que que é mais incrível.
Porque yo no sé qué es más increíble.
Apresentar a todos perfeito em Cristo?
Esto de presentar a todos perfectos en Cristo o esta dinámica que Dios me presenta aquí en 2 Corintios.
Todos nós com o rosto desvendado contemplando.
Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor.
¿Qué que acontece?
¿Qué ocurre?
Somos transformados. Vamos a leer el texto de atrás para frente.
Vamos a leer el texto de atrás para adelante. Somos transformados
en su propia imagen.
En su propia imagen. ¿Haciendo qué?
Contemplando.
Contemplando.
Contemplando
como por un espejo.
Amados, aquí tenemos que colocar también.
Amados. Aquí tenemos que colocar también nuestra fe. Yo puse todas mis esperanzas en este versículo.
Todas.
El otro día un hermano me sorprendió diciéndome que pensaba que estaba equivocado. Yo espero que no esté equivocado, porque si estoy, estoy frito, porque todas mis esperanzas están en esta palabra, todas. Lo fundamental para mí es que ponga mis ojos en mi Señor, que yo aprenda a mirar a mi Señor, contemplar a mi Señor, de tal manera que el Espíritu Santo se va a encargar de mi transformación. Cuando hacemos el análisis que hicimos del punto 4, comparándonos con Cristo, no es para hacer un análisis simplemente negativo y decir, cuánto me falta. Mas también es una forma de mirar al Señor y otra vez encantarnos con todo lo que el Señor es y dejar que nuestro corazón sea tomado por aquello que Él es. Yo ya les conté, y les voy a volver a contar, ya que Mario me respaldó diciendo que hay que repetir, voy a volver a contarles la parábola del hombre infiel. Comenzó cuando él era un muchacho, no era gran cosa ya. Pero el problema es que el papá y la mamá le empezaron a decir que era feo todo el tiempo. Pobrecito. Ustedes ya casi tienen pena de él. ¡Qué feo que sos! Y él fue creciendo, diciéndose, ¡qué feo que soy! Cuando creció, no se casó, porque nunca salió a la calle por miedo a salir y a hacer vergüenza por tan feo que era. Sacó todos los espejos de su casa. Lo que más detestaba era llegar a la mañana y verse en el espejo. Y ahí se largaba a llorar por lo que veía. Pobrecito. ¿No tienen pena de él? Alguien le dijo, tu problema es un complejo. Tu papá y tu mamá te dijeron tanto esto. Así que le dieron la dirección de un psicólogo que le dijeron que iba a resolver su problema. Así que fue al psicólogo. Ahí el psicólogo vio toda su historia. Y él le decía a mi papá, mi mamá, complejo.
Finalmente,
después de 2 horas de sesión, que tuvo que pagar muy caras, el psicólogo dio el veredicto y le dijo, ya diagnostiqué tu problema y hay una solución. Primero, tu problema no es un complejo de inferioridad, es que realmente sos feo. Y te voy a decir más, sos muy feo. Toda esta plata gastada para que este tipo me diga una cosa así. Calma, 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 yo tengo solución. ¿Qué solución va a haber para mí si usted me dijo que yo soy re feo? No, 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 yo tengo solución. Así que abrió un cajón, sacó un sobre y le dijo, acá hay una foto del hombre más lindo que existe en la faz de la Tierra. Lo que ocurre es que esta fotografía es mágica. Vas a llevar esta foto a tu casa y todos los días vas a mirar esta foto. Vas a mirar la foto y mirar y mirar y yo te garantizo una cosa. Vas a volverte lindo como él. Ahora, no solo me dice feo, sino que ahora me toma por tonto. Ahora, amados, las parábolas de Jesús siempre hablan de cosas verosímiles que pueden acontecer. Las mías no, hablan de cosas imposibles. Ahora hay un detalle. Para la vida natural no existe esa foto. Pero para aquello que importa sí existe. Y eso es exactamente lo que el apóstol nos está diciendo. Dios nos está diciendo lo mismo que dijo ese psicólogo. El Señor está diciendo, yo sé que vos sos feo. Por favor, para de llorar tu fealdad. Me dio mucho trabajo convencerte, porque vos pensabas que eras lindo, y hasta que pude demostrarte que yo era, que vos eras feo, horroroso, tuve que trabajar mucho. Pero el Espíritu te convenció del pecado, y ahí viste tu fealdad. Pero yo tengo acá una foto. Y yo tengo un hijo. Dedícate a mirar a él.
Faça como a maior, mais importante
hace de, sua de esta la mayor y más importante tarea de tu vida. Mirar a mi hijo. Y vos vas a ser transformado a la imagen de él.
Todos nosotros. Com o rosto desvendado.
Con a cara descubierta, sin venda en nuestros ojos, libres para contemplar. No tenemos más la deficiencia que tenía Moisés, que contemplaba cuando Dios aparecía, y cuando Dios se iba ya no lo podía ver más. Nuestros ojos ahora están desvendados porque estamos delante de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Saben cuál es la cosa más linda a la mañana cuando abrís los ojos? Cuando abrís los ojos, el Espíritu Santo te muestra que el Padre está delante tuyo, que el Hijo está contigo, que vos estás sentado en un trono junto con Dios todo el tiempo, el día entero. Amados, Creamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos promete esto, que contemplando vamos a ser transformados a su imagen. Entonces, tenemos un propósito. Recibimos de Dios su propósito que nació en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Quieres más? Segundo punto. Díganlo ustedes. Ese propósito está garantizado. ¿Cuál es la garantía?
As coisas que nos parecem difíceis na nossa vida.
Las cosas que nos parecen difíciles en nuestra vida están al servicio de este propósito.
Como?
Como? De que forma?
Pela soberania de Deus.
Por la soberanía de Dios. Todas las cosas ayudan.
Aquele que tem revelação desse propósito.
Aquel que tiene revelación de este propósito se siente como un
prisionero. No seu ministério ele vai ser
en su ministerio va a ser un loco. Porque él va a querer ¿qué?
Presentar
todo hombre
un poquito mejor.
Un poquito mejor.
Perfecto en Cristo.
Perfecto en Cristo Jesús. Este propósito tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? El servicio de los santos. Y hay una dinámica en nuestra vida personal que va a hacer que esto ocurra. ¿Cuál es? Contemplar a Cristo Jesús. Señor, te agradecemos mucho, Señor, tu paciencia con nosotros.
Oh,
Señor, qué paciencia tienes, qué bondadoso eres.
Señor, cómo nos esmorecemos fácil, cómo nos disminuimos.
Oh, Señor, cómo disminuimos fácilmente, pero basta mirarte a ti, Señor, y vemos que tú nos recoges, nos acoges, nos animas y nos llevas adelante. Te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesús, gracias, Señor, por este plan tan amoroso. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Ahora marca nuestro corazón otra vez. Renuévanos en la esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Renuévanos en esta esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Y haznos anunciadores de esta verdad. Ayúdanos a ir adelante y llevar todos los demás hermanos con nosotros adelante. Ayúdanos a tomar a nuestros hermanos por las manos y llevarlos por el camino junto con nosotros en dirección a tu voluntad. Oh, Señor, aclara, renueva nuestra visión. Fortalece nuestro espíritu. Tú eres nuestra fuerza. Nuestra fuerza no viene de los músculos, no viene de los huesos. Nuestra fuerza viene de tu alegría. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Y nuestra alegría es estar unidos a ti en este propósito, pertenecer a ti en este propósito, ser cooperadores de este propósito y ver este propósito cumplirse en la vida de muchos. Esa es nuestra alegría. Esa es nuestra fuerza, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén, Señor.